Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy nos acompaña nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, y está compartiendo acerca del tema La aventura del matrimonio con un extraordinario orientador matrimonial llamado Miguel Leitón. Esta es la segunda parte de esta conversación. Escuchemos.
Estamos dialogando con Miguel Leitón, orientador, conferencista, consejero familiar, un especialista en temas de juventud y de matrimonio, desarrollando el tema, preparándonos para la aventura del matrimonio. Miguel, ¿cómo saber que la persona con la que me voy a casar es la persona correcta?
Aquí hay que diferenciar. Puede ser que yo no me sienta listo para casarme, porque de repente digo, tal vez no me va a alcanzar el dinero. Uno dice, bueno, quiero seguir estudiando. Bueno, voy a dejar a mis amigos. Voy a dejar mi familia. Eso es normal. Es una duda normal y esperada. Pero dudar de la persona con la cual uno se va a casar con esta pregunta, ¿será la persona? Ahí es donde esa duda de ¿será la persona? Esta persona me da total confianza de tomar la decisión de casarme. Esta persona me hace sentir bien, porque a la hora de casarse también infunden las emociones. Esta persona me hace sentir tranquilo, me da paz. Hay una confianza hacia él o hacia ella. Y yo creo que es ahí donde uno toma la decisión. Está la duda de, ¿podría hacerlo bien? ¿Seré un buen esposo? ¿Seré un buen papá? Pero eso tiene que ver con uno. ¿Me alcanzará la plata? Si irá a resentir mi mamá. Pero ya cuando uno comienza a dudar de la persona, es que no es totalmente transparente, es que no me da confianza, es que ese no sé, hay algo que no me da la paz. Yo creo que uno tiene que detenerse.
Claro.
Y decir, esto hay que arreglarlo, o hacer lo que hizo José, salir corriendo.
A mí me parece que eso es interesante. Hay tres elementos ahí. Uno, pida consejo. Eso le ayuda a entender si lo que está pensando y sintiendo es correcto, ¿no? Porque pueden ser dudas de experiencias anteriores, ¿no? Y no está viendo correctamente. Dos, hágase preguntas como las que has mencionado. Por ejemplo, ¿tiene una adicción que es severa, un problema emocional severo, reacciona con celos violentos? Son características que indican no. Es decir, la lógica y la razón dice vamos rumbo al fracaso. Pero mencionaste un tercer elemento que muchas veces no se ve y es discernimiento. Es un sentir nada más de que hay algo que no me da paz, pero que no logro ver claramente. Las personas tienen que saber discernir. Es como algo que siento, pero que no me dice que...
Correcto.
Lógicamente, me parece que todo está bien.
Correcto.
Si no hay paz, yo creo que la persona debe posponerlo.
Debe poner un alto.
Yo, claro.
En las conferencias, cuando hablo del tema, lo que le menciono a los novios, a las novias, es que usted tiene que emocionarse cuando él llega. A usted tiene que gustarle estar con él o con ella. Usted tiene que disfrutar salir con él. Cuando su novio le dice, ya voy a llegar a la casa, llego en 10, 15, 20 minutos, tiene que haber una emoción. Cuando él le dice, mira, hoy no puedo llegar porque tuve un retraso en el trabajo, o no voy a poder llegar porque voy a salir con un amigo que necesita que hablemos, usted tiene que quedarse tranquilo, tiene que quedarse tranquila. O sea, no puede ser que usted esté en una relación para casarse y que tenga altos índices de duda, de desconfianza, que tenga que estar controlando. Es decir, eso no puede ser. Ya sea que yo tenga el problema, que sea una persona celosa, enfermiza, o que él o ella demuestras pues de que no es transparente. Pero no puede ser que una pareja que esté próximo a casarse tengan estas dudas, esta desconfianza, este sentir, esto que no le da la paz total. Yo puedo pensar o puedo dudar o puedo tener miedo, mira, alcanzar la plata para pagarle el agua. Si no me alcanza, ahí vemos qué hacemos. Pero decir es que hay algo en él que no me deja tranquila, más allá de una situación de un celo enfermizo. Y el primer elemento que mencionaste, Cristo, a mí me parece muy importante. Ese sentir a veces también se va con los familiares y con los amigos y con esas personas a las cuales pedimos consejo. Hay amigos que son muy objetivos y le dicen, no, ella es trabajadora, él es trabajador, pero hay algo que no me deja en paz. Hay algo que no me da esa transparencia total. Porque también el matrimonio, la pareja tiene que ser bien recibida por los amigos, por los que claro. están cercanos. Yo siempre digo en los seminarios, tenemos que vernos bonitos juntos. La gente tiene que decir, se ven bien, hacen pareja. Hacen química, son el uno para el otro. Ella grita y él grita, son el uno para el otro. Eso también es un elemento que nos va a dar esa seguridad y decir, ok, vamos, si no, detengámonos, busquemos ayuda.
Antes de continuar con el programa, queremos hacerle una pregunta. ¿Le gustaría tener un matrimonio para toda la vida? Este es el curso que hemos creado en Enfoque a la Familia para usted. Está dedicado a los matrimonios que quieren profundizar su relación y cómo hacer que el amor perdure. Sixto Porras comparte claves para que la relación permanezca a través de compromiso y crecimiento espiritual. Comparte estrategias para la comunicación, resolución de conflictos y las tareas domésticas, y da recomendaciones sobre cómo mantener nuestro tanque emocional lleno. ¿Cómo acceder a este curso? Visita el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo repito, enfoquealafamilia.com/cursos. Inscríbase a este curso y tendrá acceso a este y a decenas de recursos más sobre matrimonios que le capacitarán para tener un matrimonio para toda la vida. Continuamos con el programa.
Has mencionado algo importante. Lo que yo exijo o espero que el otro tenga, tengo que haberlo logrado antes. Me parece fascinante eso. En el proceso de consejería, de preparándonos para el matrimonio, para la aventura del matrimonio, ¿cómo me preparo para el matrimonio? ¿Qué son las cosas que yo debo considerar o que debo de analizar para ir bien preparado hacia la aventura del matrimonio?
Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse ¿por qué me quiero casar? ¿Por qué y para qué me quiero casar? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es bien importante. ¿Por qué me quiero casar? ¿Para no estar solo, para no estar sola? ¿Porque ya tengo una edad y ya necesito casarme? ¿Qué es lo que me está llevando al matrimonio? Todos mis amigos están casados y yo no. Entonces me estoy quedando fuera del grupo de los casados y estoy todavía en el grupo de los solterones, solteronas, que me parece una frase que ofende en ocasiones, una palabra que ofende. ¿Qué me lleva a casarme? Me lleva a casarme una sensación media religiosa, extraña, de que esa es la persona que Dios puso en mi corazón y Dios no le ha puesto nada a la otra persona. ¿Qué me está impulsando a tomar esta decisión? Uh-huh. Y hablarlo con la pareja también y decirle a ella o a él, ¿por qué nos vamos a casar? ¿Por qué queremos casarnos? La respuesta lógica es porque nos amamos. Eso está muy bien. Uh-huh. Yo creo que uno de los primeros requisitos para casarse es porque nos amamos. Pero lo segundo es, bueno, ¿por qué nos queremos casar? ¿Qué queremos? Uh-huh. ¿Queremos construir un proyecto de vida juntos? ¿Queremos tener hijos? Y no puedo estar sin ti. Eso suena muy bien. Pero ¿por qué? ¿Qué nos lleva ya a casarnos? Y dar esas respuestas, pues va a hacer que tomemos las decisiones correctas a la hora de casarnos. Además de eso, tomar en cuenta de que ya una vez que tenemos claro que nos vamos a casar, ya una vez que hemos aclarado todas estas dudas, pues analizar algunos aspectos importantes que vamos a enfrentar en la vida matrimonial. De ahí la importancia de llevar algún curso, de ahí la importancia de algún consejero, o tal vez alguien que no pueda llevar algún curso, o buscar a alguien, buscar alguna literatura, uh-huh. Inclusive de pasos para el matrimonio, consejos para los que se van a casar, y ver los diferentes tópicos que debemos nosotros hablar antes de casarnos.
Entre estos tópicos, la interferencia o la relación con la familia política, por ejemplo.
Es fundamental, Sixto. La familia política es fundamental. La familia política se va a convertir en nuestra familia. La familia de Nuri es mi familia y mi familia es la familia de Nuri. Y uno tiene que estar consciente de que la familia de nuestra pareja va a influenciar costumbres, maneras de pensar, valores. Es más, cuando ya uno lleva cierto tiempo de estar casado y cuando yo voy a la casa de mis suegros y estoy ahí y yo veo a mis suegros, veo a mis cuñadas, cada vez digo yo, ¿cómo se parece mi esposa a la familia? Uh-huh. Es que son idénticos.
Es decir, si alguien quiere conocer a la novia, ¿cómo será? Conozca a la familia.
Es correcto. Es que se parecen. Es que de verdad. Claro, después uno le dice a la esposa, usted es igual a sus hermanas. Y ella me dice, no, yo soy la versión mejorada.
Muy bien. Pero puede que alguien venga de una familia sumamente conflictiva y esta persona sea diferente. ¿Aún así debe darse el paso de casarse o la familia, la estructura familiar, los conflictos familiar, deben decidir si me caso o no me caso?
Yo creo que la estructura familiar no decide si yo me caso o no, pero sí las personas tienen que tener claro que él o ella viene de esa estructura familiar. Uh-huh. Y que van a haber cosas que él va a heredar, que ella va a heredar. Pero si él ahorita está pasando por un proceso que es bien sencillo, que es aprender a desaprender, ¿qué significa eso? Que él de manera consciente le dice, en mi familia mienten, en mi familia han habido problemas de adicciones, en mi familia han habido problemas acerca del manejo del enojo, pero yo ahora de manera consciente estoy cambiándolo, yo no lo quiero repetir. Uh-huh. Eso ya es un impulso para que la persona diga, sí, él está consciente de dónde viene su familia y también está consciente de cosas que puede heredar, pero quiere hacer un alto. Entonces, eso es un buen indicador de que él o ella pues quiere cambiar. Pero es muy importante conocer a la familia de la persona con la cual uno se va a casar.
Claro.
Porque la familia de verdad va a intervenir, la familia política va a intervenir. Sin embargo, Sixto, el mayor problema con la familia política se va a dar en los primeros 2-3 años, que es cuando uno está empezando la vida en pareja. Ya claro. Después del 4.º, 5.º, 6.º año, ya uno lo logra manejar de una manera más fluida. Pero el primer año y el segundo año es cuando se genera más conflicto y con el nacimiento del primer hijo. Claro. Con el nacimiento del primer hijo también hay conflicto con la familia política. Pero ya cuando viene el segundo, en mi caso, el tercero y el cuarto, ya se maneja de una manera más fluida, más fácil.
No es fácil, porque cuando yo me casé, mis padres, que tenían un hotel, íbamos siempre de vacaciones al hotel. Pero al llegar allá, mi papá decía, ¿a dónde íbamos a pasear? Todo iba muy bien hasta que un día Helen dijo que no quería ir. Y yo dije, Dios mío, esto sí es un lío. ¿Eh? ¿Cómo le digo a mi papá que no voy a ir? Es establecer la independencia. Por eso es el primer mandamiento. Es como que Dios sabía, ¿no? Todavía no habían suegros y ya estableció que el primer mandamiento es dejar a padre y madre. El segundo elemento que es importante considerar es cómo vamos a manejar las finanzas. Ahora que ambos trabajan, este es tu dinero y este es mi dinero. ¿Es así?
Bueno, hay parejas, Sixto. Uh-huh. Hay parejas que funcionan con presupuestos separados. Y que van a un fin común.
Muy bien.
Es decir, ella se encarga de pagar luz, agua, comida, la casa, la colegiatura de los muchachos y tienen ese sentido de que todo va a un bien común. Hay parejas que les ha funcionado. Mi vivencia, mi modesta sugerencia es hacerlo a lo contrario y es tener la idea de que es nuestro dinero. Uh-huh. Aunque mi esposa recibe un dinero por su trabajo y yo, es un solo presupuesto. Y ese presupuesto lo unificamos y es una concepción que es nuestro dinero. Sin embargo, Sixto, hay parejas que les funciona bien el presupuesto separado y que pues tienen esa meta en común de la casa. Mi modesta sugerencia es ojalá podamos unificar el presupuesto y llevarlo para la casa, pero hacer un presupuesto, eso sí, ya sea que sea separado o unificado un presupuesto. Tenemos que tener claro lo que ganamos, tenemos que tener claro cómo lo vamos a gastar y tenemos que tener claro algo bien importante que ya lo mencionamos anteriormente, que nos alcance. Uh-huh. O sea, si yo me caso, me tiene que alcanzar.
Miguel Eitón nos comparte importantes recomendaciones acerca de cómo manejar las finanzas. El día de mañana, en la tercera parte de esta conversación, Sixto Porras y Miguel Eitón continuarán hablando acerca de aquellas áreas que deben de trabajar en su relación para tener una gran aventura en el matrimonio. No se lo puede perder. Si usted quiere aprender más sobre estos temas, visite nuestro sitio enfoquealafamilia.com/cursos. enfoquealafamilia.com/cursos. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.